Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Joanny Sánchez, que está en La Habana, para Michelle Suárez, que está allá en España. Johnny Hilfer a cargo de la producción, y ese saludo militar no me gusta, pero bueno, desde aquí, un abrazo. No, Johnny, militarmente no, no, no. Tony Simón, con toda la alegría que caracteriza a Jayalía, bienvenido también al programa y a los oyentes dentro y fuera de Cuba. ¿Usted saluda como Johnny?
No. Yo no, eso no. Yo le tengo miedo a eso de ponerme la mano.
No, deje eso.
Ni así
a
que
ver,
era.
A ver, no, deje eso.
De los pioneros.
Está en cámara. No. Está en cámara.
A ver, aquí sí que hay una
está
cámara.
En cámara. Bueno, sí, mire, no, deje eso.
Eso tampoco me gusta.
El programa
ninguno,
de hoy, ¿qué
ninguno,
tenemos?
Ninguno. Saludos. Muchísimos saludos y me uno a usted. Mire, un abrazo. Bueno, pues en solamente minutos ya vamos a tertuliar con Joanny Sánchez. También va a estar, por supuesto, Michelle Suárez desde Madrid. Y vamos, entre las noticias que tenemos, sigue la discusión en Cuba en cuanto a este grupo de protestantes que se sigue negando, siguen haciendo campaña en contra del matrimonio homosexual. Interesante, es una campaña que ya prácticamente es pública, lo están haciendo las iglesias y todo. Se les deja hacer la campaña, yo creo que bueno que puedan hacer su campaña, pero yo creo que detrás de esto hay muchas cosas que se están manejando. Vamos a tratarlo en tertulia.
La campaña es dentro del templo, ¿no?
Dentro del templo, bueno. Sí, pero bueno, pero ya ha tenido notoriedad, ha salido en la prensa, uh-huh. Han salido a hablar públicamente,
qué
etcétera.
Bueno.
Qué bueno que se pueden hacer campañas,
bueno.
Pero ojalá que se puedan hacer por cualquier cosa y no solamente unas sí y unas no, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues dicen que el turismo en Estados Unidos o el turismo de Estados Unidos a Cuba ha subido, o por lo menos los viajes. Yo no diría turismo, el turismo per se está prohibido, como tal, está prohibido. Pero los viajes de estadounidenses a Cuba, dentro de las 12 permitidas categorías, está subiendo, sobre todo por la presencia de los cruceros entrando en la bahía de La Habana y en toda Cuba.
También dice ahora
una encuesta
de que cae el interés del turista norteamericano por visitar Cuba.
Me imagino que los que están yendo son los que están en los que sí le interesa. Así que, bueno, sigue también, por supuesto, es discutible las dos notas.
Supuesto.
Pero ahí está la realidad, están las noticias. Eso en la primera media hora en tertulia. Hoy vamos a dedicar la segunda media hora a dos temas que son los temas candentes en nuestro hemisferio: Nicaragua y Venezuela. En Nicaragua siguen los muertos. En Nicaragua se discute la situación en la OEA. Hay muchísimos enfrentamientos dentro del seno de la OEA. Y en Venezuela, bueno, incluso ya hay preocupación por el Grupo de Lima porque hay una concentración, o por lo menos se denuncia una concentración militar de Venezuela en la frontera con Colombia. Está de por medio la ayuda humanitaria que se necesita dentro de Venezuela. La situación es tensa. Vamos a analizarla en la segunda media hora del programa.
Entre tanto, la portada.
Tiene que ver con el Mundial.
¿Otra vez?
Sí, pero con una cosa muy bonita. Y es con un jugador del Mundial. Quizás del hombre que más se habla después de... Tú sabes que después de cada Mundial siempre se habla de una persona.
Por supuesto.
En este caso se habla mucho de Mbappé.
A Mbappé.
Este jugador de Francia, campeón mundial, pero voy a hablar de algo bien bonito que va a hacer con su dinero que se ganó en el mundial. Efectivamente, el ganador de la Copa Mundial, el jugador de la Copa, ganador de la Copa Mundial, que es Kylian Mbappé, el francés, va a entregar su bono de campeón a una asociación que integra los deportes en la vida de los niños hospitalizados. El jefe de Premiers, no lo sé decir en francés, voy a decirlo en español. Primeros en línea, se llama Premier de Cordé. Pues este hombre Ruffin, de apellido Ruffin, dijo que dos semanas antes de que Francia asegurara la Copa del Mundo, se le informó que Mbappé le daría al grupo, o sea, al grupo de niños, o al grupo, a la asociación, a la fundación, su bonificación si el equipo se clasificaba por los cuartos de finales y por fin ganaba el Mundial. El jefe de la Federación Francesa de Fútbol confirmó a un diario que y a que también otras asociaciones se iban a beneficiar de la generosidad del delantero de Francia. Le van a pagar 300.000 euros, es lo que le toca a cada jugador, 300.000 euros, serían unos $350.000. Los va a donar a esta asociación de niños hospitalizados que quieren integrar deporte, quieren hacer deporte en el futuro. Así que me parece un aplauso muy
claro
bonito,
sí,
por parte de este jugador. Es verdad que este hombre juega, es un profesional, gana buen salario, tiene 19 años, es un futuro, pero yo creo que despojarse de una buena, sustancial cantidad de dinero y donarlo a niños necesitados y niños que tienen aspiraciones en su vida, me parece que realmente es algo que dice mucho de lo que pueden hacer la gente con dinero.
Y sobre todo este deportista con un buen corazón, ¿no?
Muy buen corazón.
Buen corazón que ayuda, que alivia. En fin, yo creo que tanto Joanny como Michelle pues saludan también este gesto. Vamos
sí,
contigo, Joanny, ¿cómo estás?
Sí, bueno, un saludo desde La Habana, colegas, a ustedes, al equipo de producción, a los oyentes y claro está a Michelle Suárez al otro lado del Atlántico.
Muy bien, Michelle, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Joanny Sánchez, para los oyentes a todo lo largo y ancho del país. Pues sí, es una gran idea, una buena manera además de utilizar ese dinero que por supuesto es un granito de arena en el océano en comparación con todo lo que gana este futbolista en la liga profesional.
Así es. Vamos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La nota inicial la recibimos a través de 14 medio, ¿no? De una colega, de una tertuliana, Luz Escobar. Y tiene que ver con el clamor de un centenar de evangélicos que oraban en defensa del diseño de la familia original. Se oía a dos cuadras de la iglesia metodista ubicada entre las calles K y 25 del Vedado Habanero. Una banda en vivo acompañaba al pastor Lester Fernández mientras hablaba a su rebaño en una ceremonia transmitida en vivo por internet y que duró varias horas. Esto ocurrió el pasado sábado.
Efectivamente, las especulaciones sobre la posibilidad de que la reforma de la Constitución abra la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo, por declaraciones sobre todo de Mariela Castro, especifica el pastor, son el motivo de este ayuno. Estaban ayunando.
Fernández recordó que en varios países de Europa se han aprobado leyes para regular las uniones entre las personas del mismo sexo y lo atribuyó a una supuesta debilidad de la Iglesia en esos lugares. Gracias al Señor, nuestras iglesias en Cuba no están así y el Señor nos ha preparado para este momento hoy más que nunca porque somos una iglesia bien definida y el pecado que se aborrece, dijo.
Y ahí está, bueno, pues vamos a recordar que el pasado 28 de junio hubo 5 denominaciones cristianas que hicieron pública una declaración precisamente en La Habana, en Cuba, que manifestaban su rechazo para la que pusieran en la reforma constitucional este acápite que permite el matrimonio gay o el matrimonio igualitario, como se le llama. Desde entonces, por supuesto, la controversia continuó o comenzó. Nosotros en este programa la tratamos en varias ocasiones. La opinión es a favor, opiniones en contra, y dice que este pastor dice, hay gente que han confundido esto que le estamos diciendo, hay gente que cree que nos estamos metiendo en política, o nos vamos a meter en política porque vamos a hacer una manifestación en contra del gobierno. Hoy el partido está súper nervioso, dice, aquí entre nosotros tenemos personas de la seguridad del Estado y periodistas independientes que nos están grabando, pero yo no tengo miedo, advierte al público.
El pastor explicó que más de 3.000 iglesias oraban ese día, el domingo, en sus templos, porque no obtuvieron el permiso para una marcha en la rampa. ¿Qué les parece si oramos por la Asamblea Nacional? ¿Qué les parece si oramos por Raúl Castro? ¿Qué les parece si oramos por Díaz-Canel y por Lasso? Y hasta por Mariela Castro, vamos a orar. Arenga, ahí claro, la arenga, ¿no? Sí, el claro. Invitando a orar. Fernández pidió a la directora del CNC que en vez del respeto que hoy está defendiendo, defienda el verdadero vínculo familiar.
Bueno, pues es fuerte. Y vamos a comenzar con Joanny Sánchez, su opinión.
Sí, bueno, más allá de las posturas que se puede tener ante un tema tan controversial como es el matrimonio igualitario, y aprovecho para decir que en lo personal, pues muchos conocen la mía. Yo en el año 2013 incluso fui madrina de lo que se ha dado en llamar la primera boda gay en Cuba, de Wendy Irieva y Ignacio Estrada. Pero más allá de esas posturas que cada cual asume frente al espejo y la lleva a la vida real, Pues creo que lo más interesante que está pasando aquí es que hay un debate candente de dos posiciones antagónicas. Por un lado están los que quieren que no solamente se llegue a la Constitución, sino que además se implemente en el cuerpo legal de la República y las parejas de un mismo sexo se puedan casar. Y por otro están, bueno, pues estas pastores y denominaciones religiosas que ven el matrimonio entre una mujer y una mujer y un hombre y un hombre casi, bueno, como un pecado muy, muy castigable, ¿no? Ese debate, que es el más candente que ahora mismo está sucediéndose en la sociedad cubana, no está encontrando eco, increíblemente, en los medios oficiales. Y digo increíblemente con un poco de sarcasmo, claro está. Ya sabíamos que no lo iban a mencionar, pero que esto ocurra a pocos días de terminar el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, donde se habló de mostrar la realidad, de acercarse a los problemas, de captar el latido de las calles, que no hayan dicho en los noticieros, en la radio, en ningún periódico que esto está ocurriendo, yo creo que es muy sintomático. Por otro lado, todo este discurso que se está haciendo antimatrimonio igualitario, ellos se quejan de que pues desde la política se les está imponiendo un modelo de familia que no es la familia tradicional, pero también veo que están usando pues herramientas bastante reprobables, como por ejemplo las que usaron en la declaración que ustedes mencionaban del 28 de junio, donde echaron mano nada más y nada menos que de la supuesta trayectoria de la revolución, que era fundamentalmente pues una trayectoria donde no se conocían uniones de este tipo, casi que hicieron una reverencia ideológica con mucha sumisión al gobierno y a Díaz-Canel y fundamentalmente a Raúl Castro para pedir que no se implementara en la Constitución este cambio. Por tanto, los que están mezclando política realmente son ellos y a la otra parte no se le ha permitido todavía manifestarse. Así que ojo con eso, pero es ahora mismo lo más dinámico, interesante y trepidante desde el punto de vista informativo que está ocurriendo.
Y acuérdate que en la declaración inicial no solamente acudieron a los viejos principios de la revolución, a los líderes de la revolución, se fueron incluso hasta la Unión Soviética, hablaron hasta de la Unión Soviética. Pero aquí lo interesante es que esta gente que utilizó en un momento determinado a los viejos comunistas cubanos, a los viejos comunistas del mundo, a los sistemas estos cerrados comunistas, pues ahora, sin quererlo quizás y defendiendo la doctrina de la Iglesia, se están enfrentando al gobierno como tal, o por lo menos a una parte del gobierno. Y digo una parte, porque yo creo que este mismo debate que están planteando estos protestantes, yo creo que ese mismo debate está en muchos círculos del gobierno cubano. Yo me imagino que hay mucha gente que no quiere que Mariela Castro se salga con la suya. Lo que pasa es que es Mariela Castro, es la hija de Raúl Castro, y lo que quiera Raúl se va a hacer en esta Constitución, por eso la está dirigiendo. Así que no sé lo que va a pasar. El debate es bueno, pero yo lo que dije al principio lo repito. Ojalá que este debate también se produzca cuando se violan derechos humanos. Ojalá que este debate también se produzca cuando se agrede a la prensa independiente. Ojalá que este debate pueda ser en muchos sectores de la sociedad cubana y no solamente en la cuestión del matrimonio homosexual o el matrimonio gay.
Ojalá que estas iglesias alcen su voz, como usted dice, cuando hay una situación de derechos humanos, de discriminación, incluso discriminación racial, dentro de Cuba, que lo vemos, y muy a menudo. Pero a mí me llama la atención que este grupo de iglesias alce la voz de esta manera en esta lucha que definitivamente va a la Constitución. Porque claro, el anteproyecto así lo plantea,
fíjate,
¿no?
Fíjate, el término es válido, no quiero extenderme demasiado, el término es válido. Los protestantes, quizás incluso muchos cristianos en general, católicos y todo, no están de acuerdo con el matrimonio gay. Y hay que aceptarlo. Y tienen derecho a expresarse. Pero el problema es que a veces el tema es muy fácil, porque usted se está expresando un tema que un sector del gobierno cubano está de acuerdo con usted. Es un tema que no lo va a meter en la cárcel porque no toca el poder. Y quizás por eso el tema es más fácil de hacerlo público que otros temas.
Yo creo que es oportuno de nuestra parte decir de que desde aquí pedimos respeto a la comunidad homosexual, a la comunidad gay, y sostener que toda persona, independientemente de su tendencia uh-huh. sexual, pues debe ser respetada y sobre todo en su dignidad y acogida con respeto. ¿Por qué no, Michelle?
Sí, ustedes decían que se están enfrentando al gobierno, pero evidentemente, esto último que comentaba Amado, se están enfrentando quizás en un tema no esencial.
Claro.
Es el eterno juego de la cadena y no con el mono, ¿no? Sería impensable un debate abierto, sobre todo en este grupo de iglesias protestantes que siempre han estado al lado del gobierno, mirando para otro lado en los graves momentos de represión, de fusilamientos que ha vivido el país. Es esta, este ha sido el brazo religioso del gobierno, para decirlo de algún modo, unas más, otras menos, pero el tono general de las iglesias protestantes en Cuba ha sido ese. Así que este es un debate que a mí me resulta oportunista. Ustedes decían, ¿están haciendo la campaña dentro del templo? Sí, dentro del templo, pero con pretensiones de que un dogma religioso como el que plantean se imponga a toda la sociedad, incluyendo a los ateos, a los agnósticos y a los propios cristianos que tienen otra opinión, porque hay muchos grupos cristianos que sí defienden lo que es el matrimonio homosexual. Y esto suena, en mi opinión, a pretender una especie de ley charía, que allí donde se aplica tiene que cumplirse, aunque uno no crea en el Islam como religión. Y apelan a la Biblia, apelan a lo que llaman el diseño original. Pues estos señores deberían saber que ni siquiera ellos son capaces de hacer lo que dice la Biblia en su diseño original, ¿no? Las cosas que se plantean en la Biblia no pueden tomarse al pie de la letra en el siglo XXI, y menos para defender que no se extienda un derecho a otras personas. Y también decir que no hay ninguna debilidad de la Iglesia en Europa, como ellos plantean en este tema, sino que la Iglesia en Europa está donde tiene que estar. La Iglesia en Estados Unidos está donde tiene que estar, en el púlpito, en la calle, en las procesiones, en los medios de comunicación, pero separada del Estado. La Iglesia tiene su opinión, tiene derecho a expresarla, tiene derecho a pedirle además a los cristianos que no se casen los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Tiene derecho a pedirle a los que forman parte de su congregación que no lo hagan. A los que no tienen derecho es a imponerle al resto de la sociedad que sigan esos preceptos. A mí me parece, para terminar, que me parece significativo que este debate se produzca precisamente en un tema que pretende extender un derecho, ¿no? En el tema de la creación de un nuevo derecho, y no en asuntos de vida o muerte como los que se han vivido en nuestro país en los últimos 60 años.
Las noticias como son.
El turismo estadounidense en Cuba se recuperó en junio tras varios meses de caída, impulsado por el incremento de visitas de cruceros que han emergido en el área más prominente de un sector afectado en parte por el deterioro de las relaciones bajo el gobierno del presidente Donald Trump. Tres fuentes diferentes con acceso a datos de la industria turística cubana dijeron que 68.000 estadounidenses, sin incluir los de origen cubano en viajes familiares, llegaron a la isla en junio, un aumento del 5% con respecto al mismo mes del año anterior. Incluso tomando en cuenta ese repunte, la cifra de visitantes de Estados Unidos a Cuba durante todo el primer semestre, sin incluir a los cubanos estadounidenses, cayó un 24%. Entre enero y junio, alrededor del 50% de los visitantes llegó en cruceros, en comparación con el 25% el mismo lapso del 2017. La caída de los viajes de Estados Unidos en la primera mitad del año reflejó en parte, dice la agencia Reuters, un declive más amplio en la industria del turismo cubano en su lucha por recuperarse de la devastadora temporada de huracanes del año pasado. Asimismo, hay una encuesta de la firma de seguros de viaje Alliance que informa, al menos, dice así, que menos estadounidenses están interesados en viajar a Cuba este año. De acuerdo al sondeo, el 13% de los encuestados dijo que estaba interesado en viajar a Cuba, en comparación con el 40% el año pasado, una caída del 27%. Más de la mitad de los encuestados, el 56%, dijo que no entienden las restricciones de viaje actuales para Cuba.
Sí, es interesante la encuesta. Giovanni Sánchez.
Bueno, aunque tengo mis cuestionamientos hacia estas cifras, que seguramente vienen desde las cifras oficiales cubanas de una posible remontada en los últimos meses o en el último mes de visitantes norteamericanos, y tengo dudas porque sé que existe una estrategia de contar a los visitantes que llegan en un crucero, aunque no se bajen y entren por la aduana portuaria. Eso es importante remarcarlo, porque con esas estrategias engordan los números. Entonces, aunque tengo esa duda y ese cuestionamiento, creo que muchas veces hay subidas o bajadas que no obedecen al país de destino, como puede ser Cuba, sino a veces oferta, otros sitios se complican o se ponen más difíciles o están más llenos en vacaciones. Estoy pensando quizás en el competidores cercanos como Cancún, por ejemplo. Pero sí tengo que decir que la tendencia de los meses anteriores a una baja tiene un poco más de lógica, no solamente por las advertencias que ha hecho el gobierno norteamericano de que sus ciudadanos visiten la isla, y no solamente por, bueno, lo que podemos llamar el congelamiento del deshielo o también los daños que ha dejado los huracanes en Cuba, en el sector turístico sobre todo, sino porque el turismo también es un mecanismo de referencia personal. Alguien viene, después le comenta a un amigo si le gustó o no, y ese amigo toma la decisión de hacer sus maletas y llegar a la isla. Y el problema de la infraestructura, los contrastes entre las zonas turísticas y la pobreza alrededor, las dificultades para conectarse a internet, el mal servicio en muchos lugares, las estafas en otros, creo que habrán hecho disuadir a muchos norteamericanos a través de esas historias que le contaron amigos que vinieron de arribar a Cuba.
Claro, Michelle, nos queda 30 segundos para ti.
Sí, solamente decir que aquí se muestra la absoluta dependencia del turismo norteamericano en lo que son las cuentas de nuestro país. Es importante, pero yo creo que solo con Canadá podría suplirse esta carencia. Sin embargo, no sucede así. ¿Por qué? Bueno, en el caso del turismo norteamericano, por las restricciones de la administración Trump, quizás, pero también tiene que ver con la calidad del turismo cubano y con la fuerte competencia regional.
Y cuidado que el crucerismo es un tipo de turismo distinto, es un turismo que compra souvenir, se va, almuerza 10 horas, 8 horas, se toma 3 refrescos, almuerza y se va. Ese no es el turismo realmente que gasta todo el dinero en un lugar.
Gracias a Giovanni Sánchez, también a Michelle Suárez. Volvemos.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero decirte que Radio Martí está cambiando para mejorar. Por eso, los nuevos fines de semana en Radio Martí son frescos, modernos, nostálgicos y, sobre todo, atrevidos. A partir del sábado 21 de julio, te ofrecemos una nueva programación que estoy seguro va a cambiar tu rutina. Te cuento para que lo apuntes, lo recuerdes y le comentes a tus familiares y amigos. Comenzamos con RM en el aire, de 8 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, en familia, con Alfredito Rodríguez. ¿Lo recuerdas? Uno de los cantantes más populares de Cuba, que ahora te habla y te canta a ti. Luego, de 11 a 12 del mediodía, La Medicina al Día, con el grupo de médicos del Team Médico de Miami. Te explicarán lo nuevo en el mundo de la medicina y te darán consejos y soluciones. De 12 a 1 de la tarde, el noticiero Radio Martí. Y a la 1 de la tarde, Rosa María Payá te presenta Tú Decides, una inyección de verdad, porque la realidad es que tú tienes derecho a decidir. Y a la 1:30, el doctor Gustavo León te presenta Cita con la Historia, porque a ti te han contado una historia de la Cuba republicana que no es la realidad. Volveré con más de los fines de semana en la nueva Radio Martí.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Recientemente, el Grupo de Lima ha expresado su profunda preocupación por informaciones recientes sobre movilización de armamento y aviones de combate por parte de Venezuela a la frontera con Colombia, acciones que se contradicen con el espíritu de la proclama sobre la América Latina como zona de paz. Esto fue aprobado en 2014 por la CELAT. También reiteran el llamado urgente en este caso al gobierno de Venezuela para que permita el establecimiento del canal humanitario, entre otras cosas.
Sí, señor. Y la situación es tensa en Venezuela. Sigue siendo tensa dentro del país, sigue siendo tensa en la frontera con Colombia y ahora pues esto aún la tensa mucho más. Ya tenemos en línea telefónica a Nitu Pérez de Osuna. Ella es una periodista venezolana muy enterada de todo lo que sucede en su país, dentro de su país. Nitu, gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Un gran abrazo a los dos, a José Luis y a Mao, de verdad, por este nuevo contacto. Me encanta saludarlos y a toda la audiencia que los sigue hasta ahora.
Gracias. Igualmente, Nitu, inicialmente, la insistencia que tiene el Grupo de Lima en relación a lo que está pasando en tu país, a las violaciones de derechos humanos, al llamado al orden democrático, en fin, la lupa esa que mantiene, ¿cuál es tu primera opinión, reacción al conocer esta nueva declaración de ellos?
Mira, en Venezuela estamos muy agradecidos con el Grupo de Lima, la OEA, la ONU, la comunidad internacional en general, el Parlamento Europeo, que voltearon definitivamente su mirada hacia nuestro país y sobre lo que en nuestro país está sucediendo. Quizás si no se hubiese tardado tanto la comunidad internacional en entender lo que estaba sucediendo, pues hubiéramos acortado los tiempos, ¿no? Me preocupa enormemente lo que está pasando en Nicaragua. Celebro la condena hoy de la OEA a lo que allí sucede, pero no puede quedarse en condenas, en castigos morales, en sanciones morales. Hay que ir más allá porque están asesinando a nuestros pueblos, y hablo en nombre de Venezuela y hablo en nombre de Nicaragua. De verdad, esto hay que ponerle un fin, porque no estamos hablando con dictadores, estamos hablando con jefes de carteles de la droga. Estamos hablando con jefes del AMPA internacional organizada. Y de esos señores no se sale con votos, ni con diálogos, ni con acuerdos. Porque ¿qué van a acordar? ¿Rutas para el narcotráfico? ¿Qué van a negociar? ¿Por cuáles aeropuertos entran y por cuáles salen? Uh-huh. Con ellos no hay nada que negociar ni que dialogar. Hay que sacarlos. Los pueblos, el pueblo venezolano, nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para salir del régimen. Lamentablemente, y lo digo con muchísimo dolor y rabia, hemos tenido a generales del ejército de oposición trabajando para el régimen. Hemos sido traicionados. Los demócratas venezolanos. Y por eso se nos ha hecho tan difícil salir de ese régimen. Eso pasa en todos los regímenes comunistas. Compran conciencias, chantajean a quienes se le oponen para dominarlos a todos y reinar ellos.
Claro,
bueno, Venezuela, dígame.
No, te pregunto, háblanos un poco la frontera colombo-venezolana. ¿Y por qué?
Esa información a mí me llama poderosamente la
claro, atención. Pero déjame completarte la pregunta. Fíjate, ajá, en este momento, y son cosas que coinciden, la Agencia para el Desarrollo Internacional, o sea, el USAID, está destinando o va a destinar 6 millones de dólares para ayuda a Colombia.
Adicionales.
Pero, adicionales, 6 millones adicionales para la ayuda, sí, sí, a Colombia en la frontera, uh-huh, para los problemas en la frontera. Por otro lado, siguen las insistencia del propio Río, del grupo de Río y de Estados Unidos y de todos, la insistencia en que hay que entrar a Venezuela con ayuda humanitaria. Sin embargo, todo coincide que esto que acabo de decir, con lo que están denunciando, que es el movimiento de tropas hacia la frontera.
Armamentos, hablan, y aviones de combate.
¿Tendrá
también
miedo Nicolás Maduro que la ayuda humanitaria vaya a entrar por ahí?
Es que eso es lo que les quiero comentar.
Ajá.
Yo dudo, como venezolana, que la Fuerza Armada Nacional pueda mover absolutamente nada. Porque la Fuerza Armada Nacional no se ocupa de la defensa del país, se ocupa de las rutas del narcotráfico. Se ocupa del tráfico de gasolina, del tráfico de diamantes, de oro. Es una Fuerza Armada absolutamente desmantelada, corrompida. Y los patriotas que están adentro, hoy en día, ustedes no sé si saben, hay 800 militares,
sí,
aproximadamente presos, encarcelados, por supuestas conspiraciones que yo no dudo que las haya, porque si el país está convulsionado como está, pues por supuesto que los cuarteles no son extraterrestres. Tienen familias, tienen esposas, tienen hijos, y todo el mundo se está quejando en Venezuela. País donde la hiperinflación crece al 3% diario, cuando eso sucede en países anualmente, pero no diario. En Venezuela pasa diariamente. Ustedes se pueden imaginar la magnitud de la tragedia que tenemos. Así que a mí me llama poderosamente la atención, porque lo que yo sí sé es que estos comunistas, narcotraficantes, son expertos en guerras psicológicas. Entonces dicen que están moviendo tropas. ¿Cuáles tropas? ¿Cuáles aviones? Ahí salió un diputado, Pedro Carreño, hablando de lo que, de las armas que tenían y cómo tumbaban un avión por aquí, un avión por allá. ¿Dónde están? ¿Quién los maneja? Si lo que vemos es una fila de militares gordos, que con dificultad mueven una pierna, le piden permiso una pierna para mover la otra, del estado físico en el que se encuentran. Mira, la verdad, yo no dudo que haya una movilización de papel, de uh-huh, fotografía, pero yo no creo que la Fuerza Armada no tenga capacidad de absolutamente nada, no tiene capacidad de defensa, porque uh-huh, la desmantelaron. Nosotros somos un país ocupado militarmente por varias fuerzas internacionales, empezando por los cubanos. Entonces, de verdad, no sé.
¿Te cuesta trabajo creer que haya movilización militar?
Me cuesta trabajo. Lo que puedo creer es que hay bandas armadas disfrazados de militares o militares que son bandas armadas que estén yendo a la frontera a ver qué pescan, para ver que después, como decimos en el argot popular, que bachaquean.
Uh-huh.
Saben que en Venezuela la comida se bachaquea. Bueno, sí, sí. Me imagino yo que estarán en una cosa de esa. Ahora, la ayuda, yo he entendido que va a entrar por Colombia, por los países fronterizos, para atender el éxodo masivo de venezolanos que ha traído serias distorsiones en los países que nos reciben. Uh-huh. Y por eso es que yo soy una convencida de que nosotros vamos a salir de esto con la mano y con la ayuda de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional, los países del continente, son víctimas también del régimen, con este éxodo masivo de venezolanos que se dice que ya va por 5 millones y que se espera. Los cálculos son 8 millones para diciembre.
Dios mío.
Nitu, hemos sido testigo desde un inicio de la crisis que está viviendo Venezuela y quería preguntarte, ¿dónde ha quedado la oposición?
La oposición está en Soy Venezuela. Soy Venezuela es una alianza de agrupaciones, de ONGs, de grupos de todo tipo, gremiales, artísticos, deportivos, políticos, que por supuesto en él está, digamos que la que dio el inicio a esto es María Corina Machado. Yo creo que es la que ha quedado con coherencia, con coraje. Desde el día uno tiene el mismo discurso, ha dicho desde el día uno de narcotraficantes no se salen con votos. Le han dicho de todo. La han puesto de lado, le quitaron su curul, la golpearon, la persiguen, la acusan de magnicidio. Nadie de esa llamada oposición, que yo la llamo la oposición falsa, ha dicho ni esta boca es mía para defenderla. Pero ahí está, con el apoyo, yo te diría que mayoritario, de los venezolanos, que han entendido que en política se necesitan principios, valores, coherencia y coraje, y ella los reúne. Entonces, es un grupo importante, ahí está también Antonio Ledezma, está el embajador Diego Arria, uh-huh. Acaba de entrar la señora Teresa Albani, que es una mujer muy reconocida en Venezuela, además fue la que llevó los procesos electorales dentro de la MUT, y ahora se vino a Soy Venezuela, y digo vino porque yo también pertenezco a Soy Venezuela. No necesariamente tienes que ser de un partido político para estar, lo que tienes es que tener un propósito común, y el propósito común de los que nos reunimos allí es salir de Nicolás Maduro en la brevedad posible.
Claro, pero yo te quería preguntar también, sabemos que María Corina es una mujer muy digna, que cada día la vemos en diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, sobre todo el respaldo que tiene de una gran mayoría del pueblo venezolano. Pero ¿dónde quedó el resto de la oposición? ¿Se silenció la calle? ¿Fueron a sus casas? ¿No hay un proyecto de cambio? ¿Qué pasó?
Mira, lo que pasa es que cuando tú te mueres como político o organización política en el corazón del pueblo, no tienes derecho a la resurrección. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. Sí. Tú puedes perdonar errores y pasar la página, pero no puedes perdonar traiciones. Porque cada traición cuesta... Mira, en Venezuela el tiempo se cuenta por vidas humanas, claro. No se cuenta por horas. Pero ¿cuántos se murieron de desnutrición? ¿Cuántos se murieron porque no tenían la diálisis? ¿Cuántos se murieron porque no los pudieron operar en el momento? El tiempo se cuenta por pérdidas de vidas humanas. Entonces, mira, seguir en esta tónica de vamos a dialogar, vamos a sentarnos, ahora vamos a reinventarnos. No, mira, déjenle eso al foro de Sao Paulo, que ahora dice que se va a reinventar. Nosotros lo que tenemos es que actuar. Nosotros tenemos que hacer todo lo humanamente posible por salir de este régimen, que como te digo, es muy difícil, porque es el narcotráfico, y el narcotráfico asesina sin que le tiemble el pulso. El narcotráfico secuestra sin importarle nada, porque además está impune, nadie lo va a perseguir, está libre, y los que queremos hacer algo somos los perseguidos y claro. Somos los encarcelados, claro. Entonces sí. Mira, no es fácil, por eso yo siempre digo ayuda internacional, sí necesitamos ayuda internacional y la necesitamos de todo tipo.
Nitu, muchísimas. No tenemos tiempo para más en este segmento. Te agradecemos, por supuesto, siempre te tenemos en cuenta para que nos pongas en la actualidad de la situación interna de Venezuela. Muchísimas gracias.
Gracias a los dos y gracias a todos los que lo siguen. Un gran abrazo.
Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues hablar ahora de Nicaragua, lo que corresponde en el programa. La Organización de Estados Americanos ha aprobado una resolución en la que pide al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y ahora le pide a Daniel Ortega. Es prácticamente lo que veníamos hablando con Nitu Pérez Una, la periodista. Y digo esto porque, ¿qué le pide? Que acepte a la propuesta que le hizo la Iglesia Católica para adelantar las elecciones para el 2019. Prácticamente era lo mismo, y vuelvo a referirme a Venezuela, lo que le pedía la Iglesia, le pedía la sociedad civil. Podemos hacer comparaciones entre los dos países en la cuestión
vamos
política.
Vamos a presentar a nuestro invitado y le vamos a preguntar a nuestro invitado. El hecho de poder hacer elecciones en el 2019...
Si es que la permite Daniel Ortega.
No. Vamos, el hecho de poderlas hacer yo creo que sería muy bueno para la salida en Venezuela, en Nicaragua. Ahora, el problema es uno. ¿Cómo tú llegas al 2019 con muertos todos los días, sin un compromiso de Daniel Ortega y de su esposa de no matar más gente en la calle, de acabar con estas bandas de limpieza que es la que están haciendo?
El mismo panorama que veíamos en Venezuela, y digo Venezuela exacto. Porque estábamos precisamente hablando con nuestra invitada anterior, con Nitu Pérez Osuna, periodista venezolana, el tema, y lo veníamos comparando, y yo creo que se puede comparar, y está ya nuestro invitado, un hombre acá de la casa, pudiéramos decir.
Don Luis Sánchez, editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa, como tú dices, José Luis, parte de este programa. Don Luis, gracias por acompañarnos.
Con muchísimo gusto, en efecto me siento de la casa y siempre con gran gusto de conversar con ustedes y de hablar para la audiencia de Radio Martín.
Muchas gracias.
Don Luis, otra resolución de la OEA, ¿no?, que está pidiendo en este caso, y lo voy a repetir, a Daniel Ortega que acepte elecciones anticipadas para marzo de 2019. ¿Su valoración al respecto cuál es?
Bueno, yo estoy muy contento y creo representar en esto el sentimiento de la gran mayoría de mis compatriotas nicaragüenses, porque aunque ya se sabe que las resoluciones de los organismos internacionales y en este caso de la OEA no tienen un efecto práctico, por lo menos no inmediato, sin embargo significa para el pueblo de Nicaragua un inmenso respaldo jurídico, político y moral. Uh-huh. El pueblo nicaragüense, la gente que está luchando con mucho sacrificio por la libertad y la democracia, siente y confirma que no está sola, que hay una comunidad internacional que no se deja engañar por las falacias de régimen de Daniel Ortega como la que presentaron ahora en la OEA con un video manipulado, falsificado, obviamente, sino que entiende perfectamente que no puede ser lo que los terroristas sean los obispos, los sacerdotes católicos, que los terroristas sean las personas desarmadas que con mucha dificultad medio se defienden, claro, de la represión, etcétera. De manera que, repito, estamos muy contentos con esta resolución de carácter jurídico, político y sobre todo moral.
Le voy a poner, don Luis Sánchez, vamos a escuchar a Denis Moncada, el canciller de Nicaragua, hablando en la OEA. Usted acaba de decir ahora del video, nosotros vimos el video, yo particularmente vi el video, tergiversando todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Todo parece indicar que los secuestradores son los opositores, los que asesinan son los opositores. Vamos a escuchar un pedazo de las declaraciones de Denis Moncada, por cierto, que se interrumpió toda la mañana, era un proceso y no se podía votar por las interrupciones. Vamos a escuchar unas palabras de Denis Moncada.
Si no, estaríamos acá ante una especie de santa inquisición desde el medievo, queriendo satanizar a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua, al Estado de Nicaragua, a partir de concepciones a priori que no necesariamente reflejan la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ese es un elemento. Por eso, señora presidenta, es decir, es increíble que estemos discutiendo cuestiones de procedimientos mientras en un país realmente se está rompiendo el orden constitucional. Es decir, hay un gobierno legítimamente electo con los procedimientos establecidos en las democracias de América Latina y el Caribe después de toda aquella etapa de dictaduras en América Latina de los 60 y 70 que nos costaron miles y miles de muertos en todos los países por aplicar, ¿por qué nos costaron tantos muertos en la década de los 60 y 70? Ah, por aplicar la famosa doctrina de seguridad nacional que surge precisamente del país anfitrión de esta organización. Y de nuevo pareciera que estamos volviendo a otras etapas con otras modalidades y con otros métodos de los llamados golpes suaves, golpes blandos, a romper el orden constitucional y a pretender deslegitimar gobiernos democráticamente electos. ¿Hacia dónde vamos?
Yo no sé, pero me parece que el embajador Denis Moncada estaba hablando de Daniel Ortega, ¿no?
No, y se pregunta hacia dónde vamos. No, hacia dónde va el pueblo de Nicaragua es a buscar la democracia y la paz.
Se está rompiendo el orden constitucional. ¿Quién lo rompe? ¿La oposición? Se está acusando a Estados Unidos de volver a los golpes blancos. ¿Quién es el que quiere dar un golpe dentro de Venezuela? ¿La oposición? Yo no sé si habló de Daniel Ortega y se le escapó. No sé, lo estoy diciendo con toda ironía, don Luis Sánchez.
Sí, mire, conozco a Denis Moncada desde los años 70 del siglo pasado, cuando era un colega de ustedes y mío. Era un radio periodista que se involucró en el Frente Sandinista y fue un luchador contra la dictadura de los Somoza. Huyó, no participó en la guerra, huyó de Nicaragua, se refugió en Honduras, después en México. Y después apareció ya cuando el triunfo de la revolución. Me da pena por él porque, repito, fue un luchador sincero contra la dictadura de los Somoza y ahora tiene que hacer ese papel o hace un papel o comparte realmente todas esas barbaridades, absurdeces que dice en la OEA y que, por supuesto, ninguna persona, como decimos en Nicaragua, no sé si en Cuba también se dice lo mismo, con dos dedos de frente, es decir, con una mediana inteligencia, entiende que son absolutas falsedades.
Don Luis, seguimos contando muertos, seguimos teniendo delante de nosotros las imágenes del altercado este por parte de los paramilitares hacia la sociedad civil nicaragüense, y también reportes incluso de tortura por parte de organizaciones no gubernamentales. La pregunta es, ¿hasta cuándo?
Bueno, ¿hasta cuándo? Creo que hasta que el pueblo nicaragüense pueda cambiar la correlación de fuerzas e imponerse a esta dictadura tan cruel, tan despiadada, que resultó mucho peor que la somocista, que mañana precisamente se conmemora el 39 aniversario de su derrocamiento, y hasta que la comunidad internacional lo permita. Volviendo al punto de partida, muy buena, muy importante la resolución de la OEA de este día, pero no es suficiente. Hay que apretarle las tuercas a Daniel Ortega para que no siga reprimiendo, para que, como dice la resolución del Consejo Permanente de la OEA, se siente en el diálogo nacional y acuerde con la Alianza Cívica el programa ofrecido bondadosamente, generosamente por los obispos, de adelantar las elecciones y abrir por esa vía el camino hacia la democracia.
Hay diferencias entre Venezuela y Nicaragua. Le pregunto por qué. Porque en Venezuela adelantar elecciones, atrasar elecciones no significa nada. El poder electoral está en manos del gobierno, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia está en manos del gobierno, la constituyente acabó con los poderes de la Asamblea Nacional. Es decir, en Venezuela, haya elecciones o no haya elecciones, da igual.
No, ya hubo elecciones.
Sí, es que ya las hubo, claro. Por supuesto. Y casi todos los países, digamos, democráticos importantes los rechazaron o no reconocen esas elecciones. Le pregunto, en el caso de Nicaragua, vamos a suponer que se logre presionar a Daniel Ortega, se convocan elecciones para el 19 como ha pedido la OEA y como quieren ustedes, ¿hay alguna independencia? ¿Se le puede ganar a Daniel Ortega?
Mire, en eso son iguales Venezuela y Nicaragua. Todos los poderes, incluyendo el electoral, están sometidos a la dictadura. Pero es que la propuesta de los obispos de Nicaragua, que nosotros, la Alianza Cívica, apoyamos en el diálogo nacional, y que de alguna manera es sostenida por la OEA, consiste no solamente en que haya elecciones anticipadas, sino también en un cronograma de reformas políticas, institucionales y legales que implican el cambio del Consejo Supremo Electoral, el cambio de la Corte Suprema de Justicia y la creación de condiciones apropiadas para que haya una elección transparente, competitiva y creíble. Esa es la diferencia. No vamos a elecciones, o no iríamos, mejor dicho, a unas elecciones con las autoridades de Daniel Ortega, sino que con nuevas autoridades integradas por personas honestas, profesionales, independientes políticamente.
Don Luis, ¿la mesa de diálogo donde está usted presente sigue un impas o se terminó?
Sigue un impas, pero no se terminó, ni queremos que se termine. Porque si los obispos o nosotros, los de la Alianza Cívica, declaramos clausurada y por lo tanto fracasada esta mesa de diálogo, Ortega la sustituiría inmediatamente, no me cabe la menor duda, con mediadores favorables a él. Sobran pastores evangélicos, hay algunos curas católicos también que se prestarían para ser mediadores de un diálogo ficticio, falso, espurio, ¿verdad?, que montaría Daniel Ortega. Y además hay distintos partidos políticos y grupos sociales que se prestarían a esa farsa.
Claro que sí.
Entonces, no hay que permitírselo. El diálogo, en mi punto de vista, el diálogo no debe volver a reunirse en plenaria mientras Ortega no acepte el plan de los obispos, o por lo menos comenzar a discutirlo, pero debe seguir abierto y las comisiones, sobre todo la de verificación y seguridad, seguir trabajando, porque de alguna manera está por lo menos denunciando las violaciones a los derechos humanos.
Don Luis, gracias. No tenemos tiempo para más. Usted sabe cómo es la radio. Muchísimas gracias.
Vemos mañana, si Dios quiere, ¿no?
Así es.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero continuar mi conversación contigo para informarte más de los nuevos fines de semana en Radio Martí. Los sábados y domingos a las 2 de la tarde, Interferencia. Si ya lo conoces, debes prestarle mayor atención para que estés al día con la música. A las 3, Las Mujeres de Cuba, porque Cari Roque te abre la puerta para que conozcas a mujeres que están dejando una marca en nuestra sociedad. Y no te has preguntado por qué la comunidad homosexual en Cuba tiene que hablar en voz baja y por qué no hay un programa en el radio donde se puedan expresar libremente en Cuba. Pues eso se acabó. A las 4 de la tarde, Joe Cardona te presenta Arcoíris, porque tú también tienes derecho. Un programa dedicado a la comunidad homosexual, lesbiana y transgénero. Una voz a aquellos que no les dejan hablar. Entre 5 y 6 de la tarde tendremos el tema de Venezuela y deportes. A las 8 de la noche yo te presentaré Ventana a Miami, para que conozcas a los que trabajan y dejan marca en esta ciudad global, porque ellos fueron tus vecinos y son como tú, solamente que pudieron desarrollarse en libertad. Y a las 10 de la noche, Postmoderno, la música americana que te prohibieron escuchar con su historia y anécdota.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Los 11:80 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.